Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. Canal Sur Radio.
9:15 de la mañana y, como les decía hace un momento, saludo a Carmen Castillo, que es consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
En un martes que es de víspera del comienzo del curso escolar, mañana miércoles, para los alumnos de educación infantil y de primaria, alumnos que hoy se van a tener que ir un poquito antes a la cama, o si no han venido acomodando el horario, ellos y sobre todo sus padres y sus familias van a tener que irse hoy un poquito antes a dormir, porque mañana toca madrugar, que muchos de ellos tienen clases. De momento, educación infantil y primaria mañana, el resto son más tarde.
Sí. Bueno, un placer estar aquí como siempre y nerviosa yo también.
¿Eh? ¿Ah, sí? Quiero,
no, sí, yo creo que estamos nerviosos todos, están nerviosos los profesores que llevan ya trabajando desde el día uno. Y yo creo que sí, un poco expectantes todos, la familia, los alumnos. Nosotros tenemos una entrada escalonada en función de las edades. El día 3 empezaron los niños y las niñas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles y en los centros de educación infantil. El día 10 empiezan los de infantil de segundo ciclo, los que van de 3 a 6, y los de educación primaria hasta los 12. El día 15 empieza la secundaria obligatoria, entre los 12 y los 16, el bachillerato y la formación profesional. Y el día 22, el resto de las enseñanzas, que nosotros les decimos enseñanzas de régimen especial, porque no son las enseñanzas generales, pero son los conservatorios de música, de danza, de arte dramático, las escuelas de arte, y todas esas enseñanzas que también tenemos en el sistema, hasta llegar al 1.779.000 alumnos que tenemos en Andalucía. Esta semana están llamados unos 800.000, que son los que entran en infantil y primaria.
Ahí es nada, ahí es nada. ¿Con qué sensaciones comienza, me decía hace un momento, nerviosa? ¿Qué sensaciones le provoca, además de esos nervios?
Nerviosa.
El nuevo curso escolar.
Nerviosa en el sentido de expectante, no tanto preocupada, pero sí. De bueno, mañana tiene que estar todo bien. Pero yo también digo que llevamos tiempo preparando los cursos escolares. Esto no empieza el mes de septiembre porque de repente el día 1, ¡ay, venga, vamos a ir al
¿Cuándo se empieza a preparar el curso escolar del año siguiente?
Yo siempre digo que en educación descansar, se descansa en enero, porque los primeros trimestres del curso, ahora de septiembre a diciembre, tenemos que ajustar muchas cosas, se siguen incorporando niños de bachillerato, por ejemplo, hasta el 31 de octubre, hasta el 15 de noviembre de formación profesional, así que eso. En enero se descansa un poquito y en febrero ya empezamos con la planificación del curso siguiente. La escolarización, la enseñanza de régimen general empieza en marzo, luego tenemos las de régimen especial en abril y en mayo, luego tenemos la FP en junio. O sea que estamos trabajando todo ese proceso. Y luego es verdad que trabajan los equipos directivos de los centros, el profesorado de los centros, porque hay que hacer horarios, hay que agrupar al alumnado y luego se trabaja muchísimo en la consejería para apoyar a todos los centros. Nosotros es que somos muy, muy afortunados, creo que como sociedad, no se valora mucho lo que se hace en el sistema educativo en general, pero hay muchísimos profesionales, muchos detrás de que el sistema funcione y esté ajustado, porque no es solo la educación en sí misma, no es solo el ratito de lengua, de matemática o de inglés, es también las aulas matinales, también los comedores escolares, también el transporte escolar, es la gestión de las becas, es todo lo que rodea al sistema educativo, que nos lo hemos dado a nosotros mismos como el instrumento más importante de conciliación de la vida laboral y familiar que tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que la conciliación es importante y por eso tenemos todas esas medidas. Pero lo más importante de todo es que nuestros niños y niñas progresen, aprendan y disfruten en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene su parte entretenida.
¿Qué ha sido lo más difícil de preparar para este curso en concreto que comienza hoy? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado para hacer que todo ese complejo engranaje encaje de la manera más adecuada posible?
Pues este año, la verdad es que hemos tenido primero el curso 24-25, el que finalizó al 31 de agosto, ha sido un curso de mucha negociación con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, con las patronales y las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada, para llegar a dos acuerdos que yo creo que son fundamentales y que van a cambiar el sistema educativo andaluz a corto y medio plazo. Pero a corto plazo ha supuesto incorporar más de 3.000 profesores al sistema para reforzar ese sistema. Entonces, el análisis, el estudio con esas organizaciones sindicales, de dónde se hace necesario esos refuerzos, qué medidas son las más adecuadas, nos ha llevado a un trabajo muy, muy de campo, de sentarnos, de estudiar, de ver qué les parece a ellos, qué nos parece a nosotros. Y los acuerdos que hemos llegado, que ya digo que creo que son interesantes, requieren ahora, para la puesta en práctica, de otra preparación. Pero bueno, ya hay cosas que hemos hecho. Pero, por ejemplo, una cosa que no se ve tampoco, todos los años convocamos oposiciones, ¿no? Este año han sido casi 8.000 plazas. Pues eso son 3.000 personas trabajando específicamente entre tribunales, gente que hace el apoyo. Y ahora, una vez que esas personas han aprobado, hay que darle un destino para este curso. Todo eso es un proceso complicado. ¿Por qué? Pues bueno, porque aunque se utiliza muchísimo la informática, realmente al final hay personas detrás, personas a las que las mandas a otra provincia o no, o que se puedan quedar en su cerca de su familia. O sea, los procesos de colocación de efectivos, los procesos de licitación de los comedores escolares, del transporte escolar, todo eso genera muchísimo, muchísimo trabajo, pero el sistema es tan grande que a veces dices, oye, que lo estamos haciendo bien, porque funciona.
Con la incorporación de esos 3.000 profesores, se colocan el sistema con 109.000 profesores.
En la enseñanza pública.
En la enseñanza pública, sin contar centros concertados.
Claro, el total de profesores que tenemos son unos 130.000. Hay unos 109.000 en la pública, hay unos 16.000 en la concertada y el resto están en la enseñanza privada. Es decir, para ese 1.779.000, casi 1.800.000 alumnos, tenemos 130.000 profesores. Y en la enseñanza pública, ahora mismo tenemos la cantidad más importante de profesores. Yo creo que más o menos como cuando la pandemia se hizo un esfuerzo porque había que mantener distancia de seguridad, porque había que hacer desdobles, porque había que bajar la ratio en el funcionamiento de incorporación de profesores. Ahora mismo, por ejemplo, hay un dato que me parece muy interesante. Nosotros tenemos un maestro aproximadamente por cada 12 niños en el sistema, pero que en secundaria tenemos un profesor cada 9,8 niños, o sea que tenemos un montón de profesores para atender el que a mí me parece que sí que es el reto más importante de la educación del siglo XXI, que es la diversidad del alumnado. Tenemos menos niños, pero muy diverso.
¿Y se conforma ahí la Junta o aspira a incorporar más profesores en próximos años?
A ver, lo que aspiramos es a estabilizar la plantilla, porque al final lo que necesitamos, es verdad que son profesores, pero tenemos un problema grave de natalidad. Yo, como sociedad, no solo la andaluza, toda la sociedad española, la europea, no estamos muy por la labor de tener hijos, por múltiples razones, que tampoco son todas las educativas, pero creo que es importante. Hemos perdido para este curso 19.000 alumnos y sobre todo lo que nos preocupa es que veníamos perdiendo alumnos, llevamos en los últimos 5 o 6 años más de 120.000, pero antes perdíamos 10, 12.000 por curso, ahora de repente son 19.000.
19.000 alumnos menos desde el curso 24-25 al 25-26.
Sí, 19.000 alumnos en lo que nosotros llamamos esa enseñanza, que son las de la entrada al sistema, en infantil, primaria, secundaria obligatoria y en bachillerato. Es verdad que mantenemos la estabilidad del número de alumnos porque tenemos más alumnos en formación profesional, porque se ha hecho un esfuerzo de plaza de formación profesional, se han incrementado en casi 50.000 en estos 6 años, y entonces, bueno, pues la persona que en un momento dado dejó de estudiar o simplemente quiere recualificarse o está interesada en una de las ofertas que tenemos de formación profesional, porque tiene una alta inserción laboral, vuelve al sistema, ya no tiene 17 ni 18 años, a lo mejor tiene 30 o 40, pero está en el sistema también. Entonces, esos alumnos que perdemos por un lado, los estamos ganando en la educación permanente, en esa formación profesional. Pero sí que es preocupante, porque al final va a llegar a todo, va a llegar a la universidad, va a llegar a la propia formación profesional, y lo que nos va a pasar es que vamos a tener un sistema, desde el punto de vista de la captación de alumnado, muy competitivo, porque es que no tenemos niños. Entonces, al final, tendremos que decir, oiga, vamos a hacérnoslo bien. Por eso digo, objetivo en seguir incrementando profesorado no parece tener mucho sentido, porque cada vez hay menos niños. A lo mejor lo que hay que hacer es estabilizar la plantilla y tener estrategias que mejoren esa atención a la diversidad. Una es la que hemos pactado con las organizaciones sindicales, y es bajar la ratio de entrada. Si ahora mismo la ratio máxima está en 25 niños por aula, que se puede flexibilizar hasta en un 10% si son necesarias por cuestiones de escolarización, que muchas veces tenemos escolarización sobrevenida a lo largo del curso. Y a partir del curso que viene, en 3 años, que es el año de entrada, la ratio máxima va a ser 22, es decir, y eso lo que hace es estabilizar maestros, porque los necesitamos para repartir entre los alumnos. Pero es verdad que el reto demográfico, que afecta a muchos, a muchas cuestiones dentro de nuestra sociedad, afecta también en educación. Y la solución no es sencilla, porque la solución requiere, bueno, pues ayuda a los jóvenes que puedan hacer una vivienda, la estabilidad en los puestos de trabajo y luego la propia decisión personal. Muchas veces tomamos esa decisión de no quiero tener hijos, porque es verdad que tener un hijo es una responsabilidad. Y hay que animar a las personas jóvenes, que son las que pueden. Yo que ya no estoy en edad. Yo estoy ya para nieta, para tener nietos, no para niño.
Hay que dar la reclamación para quien quiera verla. Entonces me decía que esa reducción de alumnos es fundamental, una cuestión demográfica, una cuestión poblacional. Hay menos alumnos que se incorporan a esas enseñanzas de entrada. Eso afecta también, no solo a la estabilización de los profesores o a los profesores, afecta también a otros servicios que acompañan en ese engranaje del que hablábamos, a la educación. Es decir, esto afecta, por ejemplo, el hecho de que haya menos alumnos, a las rutas de autobús, a las plazas en los comedores, afecta a otros, se pueden ver afectados otras partes del sistema.
A corto plazo no estamos notando ese que le afecte, porque es verdad que Andalucía es muy dispersa, y nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el caso del transporte escolar, tenemos entre 95 y 96.000 alumnos que se transportan todos los años. A medio plazo va a depender mucho de cómo se vaya comportando esa despoblación de la zona, sobre todo de sierra, de que es donde hay menos niños ahora mismo. Además, yo siempre digo que la ratio tiene mucho que ver con dónde tú vives, porque si te vas a vivir a un pueblo, probablemente la ratio en tu cole sea 8 o 9 niños por clase, con lo cual, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es genial. Si te vas a vivir a la costa de Málaga, si te vas a vivir a Almería o al cinturón de Sevilla, probablemente la ratio esté en 24 o 25. Ahí es donde normalmente hay servicios. Nosotros tenemos unos 2.300 centros que ofrecen esos servicios complementarios de comedor, de actividades extraescolares, y tenemos demanda ahora mismo. Pero a medio plazo probablemente sí. Y lo estamos notando, por ejemplo, en la educación infantil, que aprovecho además para animar, para decir que en el periodo de 0 a 3 años está abierta todo el año el proceso de matriculación, porque los niños tienen la mala costumbre de nacer en el mes que quieren. Entonces hay unos que nacen en febrero, otros en octubre, y por lo tanto en enero o en febrero se pueden incorporar. Entonces, es verdad que puede afectar a los centros de educación infantil, porque si no hay niños, no hay escolarización en ese periodo. Pero yo creo que estamos preocupados todos. Yo creo que contra ese reto demográfico, el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, está adoptando decisiones, favoreciendo el acceso de los jóvenes a la vivienda y trabajando para intentar mejorar esas comunicaciones, porque yo creo que es fundamental. Es muy bonito vivir en un pueblo si puedo ir a donde hay servicio con facilidad. Si la carretera me cuesta 2 horas, pues muchas veces no. O sea, hay que trabajar en muchas cosas y en muchas áreas para facilitar que tengamos niños.
Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, muchas gracias por acompañarnos y venir a Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tenga buen día. La información continúa en Radio Andalucía Información. Se quedan con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.